desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo ordenó a sus ministros que prestaran mucha atención a la advertencia de la Agencia Mundial de Alimentos y Agricultura sobre la posible escasez o incluso la crisis alimentaria mundial debido a la nueva situación de pandemia del coronavirus. El presidente Joko Widodo ordenó que toda la asistencia social para las personas afectadas por el coronavirus debería comenzar a distribuirse esta semana. El líder norcoreano Kim Jong-un realizó una importante revisión en el máximo órgano gubernamental de Corea del Norte, la Comisión de Asuntos del Estado. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente Joko Widodo ordenó a sus ministros que prestaran mucha atención a la advertencia de la Agencia Mundial de Alimentos y Agricultura sobre la posible escasez o incluso la crisis alimentaria mundial debido a la nueva situación de pandemia del coronavirus. El presidente en una reunión limitada a través de una videoconferencia desde el Palacio Merdeka Jakarta el lunes ordenó al ministro del Interior Tito Karnavian para que recordara a cada jefe regional que pueda mantener la disponibilidad de productos básicos. Según el presidente, cada jefe regional debe tener en cuenta las necesidades alimentarias de su región durante algún tiempo para evitar la escasez de alimentos básicos y no hay un aumento drástico de los precios. El presidente Joko Widodo ordenó que toda la asistencia social para las personas afectadas por el coronavirus o COVID-19 debería comenzar a distribuirse esta semana. El presidente, al abrir la reunión virtual limitada del Palacio Merdeka Jakarta el lunes, dijo que, basándose en los resultados de sus inspecciones en el campo, se descubrió que la gente realmente necesitaba la asistencia social. La asistencia social para manejar la situación de pandemia de COVID-19 incluyó el programa de asistencia social La Familia de Esperanza, asistencia social directa, tarjeta de 9 alimentos básicos, asistencia alimentaria adicional en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi y otra asistencia social. El presidente Joko Widodo solicitó al grupo de trabajo que acelere la gestión de brotes de coronavirus para aumentar el número de pruebas de polymerase chain reaction o PCR de coronavirus o COVID-19. Quiere que las pruebas de PCR se realicen más de 10.000 veces al día. La solicitud fue hecha por el presidente Joko Widodo cuando abrió una reunión limitada en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes. El presidente Joko Widodo dijo que aumentar el número de pruebas de PCR también significa ampliar el alcance del gobierno para detectar el coronavirus. La expansión del rango puede reducir la acumulación de la inspección de muestras, especialmente en áreas que son centrales o epicentro de la propagación de brotes de coronavirus. El presidente recibió informes de que se habían realizado pruebas de PCR en 26.500 personas en Indonesia. El ministro del Interior continúa monitoreando a los gobiernos locales con respecto a la implementación de la instrucción del ministro del Interior número 1 del año 2020 sobre prevención de la propagación y aceleración del manejo de COVID-19. El director general interino de Finanzas Regionales en el Ministerio del Interior, Muhammad Norfianto, en Jakarta el lunes dijo que la instrucción se dirigió a todos los gobiernos regionales para reasignar o cambiar las asignaciones presupuestarias para apoyar todos los programas de actividades en el manejo de COVID-19. Los cambios en las asignaciones presupuestarias se dirigen a tres cosas, a saber, el manejo de asuntos relacionados con la salud, el manejo de los impactos económicos, especialmente en el mantenimiento de las empresas en sus respectivas áreas y el suministro de redes de seguridad social. Un tornado azotó el sur de los Estados Unidos cuando se enfrentó a una pandemia de coronavirus. Al menos 6 personas fueron asesinadas por el tornado que devastó el estado de Mississippi el domingo hora local. La Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi, a través de las redes sociales, según lo citado por AFP el lunes, reportó una muerte en Walthall County, 2 en Lawrence County y otras 3 en Jefferson Davis County, todas las cuales se encuentran en la parte sur del estado. El Servicio Meteorológico Nacional también ha establecido una emergencia de tornado, el nivel más alto de advertencia de desastre. El líder norcoreano Kim Jong-un realizó una importante revisión en el máximo órgano gubernamental de Corea del Norte, la Comisión de Asuntos del Estado. Según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA, el lunes, Kim, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos del Estado, revisó a más de un tercio de sus miembros. Citado por Channel News Asia el lunes, 5 de los 13 miembros fueron reemplazados en la reunión parlamentaria de la Asamblea Popular Suprema del país el domingo. Corea del Norte dice que ha examinado al menos a 700 personas y ha puesto en cuarentena a más de 500 personas, pero el país no tiene casos confirmados de COVID-19. En conmemoración del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y China, el 13 de abril de 2020 se lanzaron portadas y sellos en línea que ilustran la amistad de los dos países. El lanzamiento del sello se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, la Embajada de Indonesia en Beijing y la compañía PT POS Indonesia y la Embajada de China en Jakarta y China POS. En una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el lunes, la portada y 4 sellos contenían logotipos de 70 aniversario, a saber Panda y Garuda Emas. Además, también se muestran varias características únicas de los dos países, como Barong Bali y Barongsai, Templo Borobudur y Muro Gigante, así como la belleza natural de Raja Ampat, provincia de Papua Occidental y Rioli, en la ciudad de Guilin, provincia de Guangxi. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz
y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el gobierno reduce el presupuesto del ministerio e instituciones para superar COVID-19. El presidente Joko Widodo ha reducido el presupuesto de varios ministerios e instituciones para el manejo de la pandemia de la enfermedad del coronavirus o COVID-19. En el reglamento presidencial número 54 del año 2020, con respecto a los cambios en la postura y los detalles del presupuesto estatal para el año del presupuesto estatal 2020, el artículo 1, párrafo 1, establece para implementar las políticas y los pasos necesarios para manejar la pandemia de COVID-19 y o enfrentando amenazas que ponen en peligro la economía nacional y la estabilidad del sistema financiero, se realizaron cambios en la postura y los detalles del presupuesto estatal para el año presupuestario 2020. En el reglamento presidencial número 54 del año 2020, al que se puede acceder desde el sitio web del Ministerio de Finanzas el domingo, casi todos los ministerios, instituciones incluida la Comisión de Erradicación de la Corrupción, la Policía, la Oficina del Fiscal General, hasta que la Corte Suprema experimentó recortes presupuestarios. Por el contrario, hay ministerios e instituciones que han aumentado sus presupuestos, a saber, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Cultura y el presupuesto de gastos del Gobierno Central. El párrafo 1 del artículo 2 establece que el presupuesto del Gobierno Central se priorizará para su uso en el contexto de manejar la pandemia de COVID-19 o enfrentar amenazas que pongan en peligro la economía nacional o la estabilidad del sistema financiero. El presupuesto se centra en el gasto en salud, redes de seguridad social, redes de seguridad social y recuperación económica. No en cuestión de meses, el gobierno ha tomado varias medidas grandes y rápidas para enfrentar la pandemia de COVID-19. Además de establecer la política de restricciones sociales a gran escala y el estado de la emergencia de salud pública, el gobierno ha proporcionado un presupuesto de 405 billones para ser asignada a la lucha contra la propagación de COVID-19. Todo esto se hizo para salvar a los niños de la nación. En el campo de la educación, el gobierno ha tratado de ayudar a los escolares que se ven obligados a estudiar en casa. Hay programas de aprendizaje de Radio República Indonesia y Televisión República Indonesia. Este programa es muy útil considerando que millones de niños en toda Indonesia todavía tienen dificultades para acceder a Internet. Esperamos que esto reciba toda la atención del Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información y específicamente del Ministerio de Educación y Cultura, que está recibiendo un aumento de presupuesto este año. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de abril de 2010. El terremoto de Yushu de 2010 fue un terremoto de 6,9 grados de magnitud de escala Richter que se suscitó en la ciudad de Yushu, tibetana, provincia de Qinghai, el 14 de abril de 2010. El terremoto causó 1,944 personas fallecieron y 10,000 resultaron lesionadas. El epicentro tuvo lugar en el pueblo de Gyegu, en tierras escarpadas y remotas cercanas a la comunidad del Tíbet. El condado se encuentra a unos 150 millas o 240 kilómetros al noroeste de la ciudad tibetana Chamdo. Es una zona poco poblada en la meseta tibetana que es regularmente afectada por los terremotos. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de abril de 2011. Rosihan Anwar murió. Rosihan Anwar fue una renombrada periodista y autora indonesia. Nació en Kubang Nandua, en el oeste de Sumatra. Su carrera comenzó como reportero en el periódico Asia Raya durante la invasión japonesa de Indonesia en Padang. En el año 1947 fundó la revista Siasat. También fue el fundador y editor del periódico Pedoman, que fue cerrado por la fuerza dos veces por el régimen de Sukarno, 1961, y la administración de la nueva orden de Suharto, 1974, debido a su crítica vocal del régimen autoritario. Fue uno de los fundadores de la National Film Company o Perfani. Era conocido como escritor y publicó 30 libros y escribió cientos de artículos, principalmente en indonesio. Rosihan Anwar murió en Yakarta el 14 de abril de 2011 debido a una insuficiencia cardíaca debido a la vejez. Terminamos hoy en la historia con el 14 de abril de 2014, el atentado de Abuja de 2014. Este ocurrió el 14 de abril a las 6:45 hora local cuando dos bombas estallaron en una estación de autobús abarrotada a 8 kilómetros al suroeste del centro de Abuja, Nigeria, matando al menos a 88 personas e hiriendo a por lo menos otras 200. Seis días después del ataque, la organización terrorista Boko Haram se hizo responsable. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata. Selamanya aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Oh, 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 oh
tuk sementara, bukan tuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali.
Aku hanya begitu sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre cooperación entre Indonesia, Japón e India en la adquisición de medicamentos de COVID-19. Indonesia, Japón e India han acordado aumentar la cooperación entre otros mediante la adquisición de medicamentos necesarios para curar a los pacientes expuestos a COVID-19. Esto se hizo como una forma de solidaridad y asociación para superar el brote de COVID-19, como se cita en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, siguiendo la dirección del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, la Embajada de Indonesia, la Embajada de Indonesia en Tokio y la Embajada de Indonesia en Nueva Delhi se han coordinado con las partes relevantes en Japón e India para facilitar la realización de la cooperación en adquisiciones de los medicamentos mencionados, tanto en el marco de gobierno a gobierno o G2G o entre gobiernos y entre empresas o B2B. Según lo declarado por el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, el 7 de abril el gobierno japonés se comprometió a dar medicamentos Afigan a una serie de países prioritarios, incluido Indonesia. Además, la Embajada de Indonesia en Tokio también ha facilitado el establecimiento de la cooperación entre el fabricante de medicamentos Afigan, Fujifilm y Kimia Pharma, que ha sido designado por el Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal para colaborar en la adquisición de medicamentos Afigan de Japón. Se espera que la entrega de la primera fase de la medicina Afigan desde Japón en el marco de gobierno a gobierno y de B2B tenga lugar en abril. Para alentar la cooperación en materia prima de drogas con la India, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia discutió específicamente el apoyo del gobierno de la India en una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. La cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, los representantes de la República de Indonesia en India, la Agencia para el Control de Drogas y Alimentos y el Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal han unido la adquisición de una serie de medicamentos en el marco B2B y aseguran que la entrega se pueda llevar a cabo en medio de restricciones al movimiento de personas y bienes, a saber, Dexa Medica Indonesia con Ipca Laboratories India para fosfato de cloroquina, Imedco
di Indonesia con Srini Pharmaceuticals y Cardia Healthcare de India para hidroclorokina sulfato, Indofarma de Indonesia con Milan Laboratories y Hetero Labs Limited de India para oseltamivir y Kimia Pharma Indonesia con Ipsa Laboratories de India para oseltamivir. En la actualidad, la cooperación de B2B en la adquisición de estos medicamentos está en proceso de envío. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, agradeció esta cooperación y espero que esta asociación alentara un sentido de solidaridad y humanidad y podría continuar siendo mejorada y desarrollada por muchos países como un esfuerzo conjunto para superar la pandemia de COVID-19. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Waktu kan jauh.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voinews.id. Oyentes, Sabang es una de las ciudades de la provincia de Aceh. La ciudad es un archipiélago justo al norte de la isla de Sumatra con la isla de Weh como su isla más grande. Hablando de turismo, Sabang guarda una variedad de bellas atracciones turísticas que van desde el turismo de montaña hasta el turismo costero. Para aquellos de ustedes que les gustan los viajes de aventura, Sabang también ofrece la visita a la Cueva de Sarang, que actualmente es exitosa. La Cueva de Sarang ofrece belleza natural que aún es natural, llamada Cueva Sarang, porque esta cueva se convierte en un nido para golondrina. La ubicación se encuentra en pueblo de Iboy, distrito de Sukakarya, ciudad de Sabang. Oyentes, para llegar a la Cueva de Sarang desde la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, tienen que abordar el bote lento, BRR o Lancha Rápida, Express Bahari, hacia la ciudad de Sabang. Atracado en Pelauhan Balohan, a 20 kilómetros de distancia, puede ir directamente al pueblo de Iboy. Desde el pueblo, puede continuar el viaje por carretera hasta el destino turístico La Cueva de Sarang, con una distancia de aproximadamente una hora y media. En el camino, disfrutará del paisaje natural de las montañas, la extensión del Mar Azul, las actividades económicas de los ciudadanos y los residentes del pueblo. Al llegar al sitio turístico, se siente el aire fresco de las montañas. Esta cueva se encuentra al pie de los acantilados y las colinas del bosque protegido, la isla Weh, que se adentra en el Mar Azul. Para entrar a esta área turística, debe pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah o menos de un dólar americano. Cuando está dentro de cueva, puedes probar directamente tu adrenalina escalando dos columpios que se encuentra a una altitud con el fondo de un grupo de pequeñas islas. Puedes contactar al oficial y pagar una tarifa especial para explorar la Cueva de Sarang. Puede elegir un camino de trekking a pie para llegar a varios lados de la cueva, o alquilar un bote motorizado para ver el encanto de las siete bocas de la cueva desde el mar. Si opta por alquilar un barco motorizado de fibra de vidrio, se le cobrará 200.000 rupias o $20 estadounidense. El alquiler se puede dividir equitativamente entre los turistas porque el barco motorizado puede cargar un máximo de 11 pasajeros, por lo que por persona solo paga menos de 20.000 rupias o $2 estadounidense. Oyentes en bote pueden caminar alrededor de la cueva durante media hora, pasando por siete bocas de cuevas y rocas de montaña que emergen del fondo del océano y toman fotos en hermosos y bellos puntos fotográficos. Además de tomar fotos selfie, la cueva de Sarang también ofrece otras actividades turísticas interesantes como la natación, el snorkel y el buceo. Incluso la ubicación de esta excursión a menudo se usa como un lugar para acampar. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, tienen que pagar desde 200 hasta 300 mil rupias o 20 hasta $30 americanos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cueva de Sarang. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Sama air mata, relung hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Tenemos nuestro tema de hoy, es Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Tony se encuentra en el complejo del Templo Prambanan con su amigo Joko.
Tony, di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Aku Tinggal di Jogja, o se traduce en español, Vivo en Jogja. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? En español, ¿dónde vives tú? Di daerah mana? Di daerah mana? En español, ¿en qué área vives? Jalan Malioboro. Jalan Malioboro. En español, calle de Malioboro. Rumah kamu di mana? Rumah kamu di mana? En español, ¿dónde está tu casa? Di Asri, dekat sini. Di Asri, dekat sini. En español, en Asri. No está lejos de aquí. Estimados oyentes, para preguntar la dirección de alguien, diga, ¿di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? O, ¿kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Y para responder a la pregunta, usted puede decir el nombre del hotel, alojamiento, la calle o el área. Por ejemplo, ¿Bapak tinggal di mana? ¿Bapak tinggal di mana? O en español, ¿dónde vive usted, señor? Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. En español, vivo en Jakarta. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Saya tinggal di Jalan Sudirman. Saya tinggal di Jalan Sudirman. En español, vivo en la calle Sudirman. Si alguien dice su dirección y quería saber el área de la localización, puede decir di daerah mana, di daerah mana, o en español, ¿en qué área? Otros ejemplos son como siguiente. ¿Kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? En español, ¿dónde vives tú? Di Asri. Di Asri. En español, en Asri. ¿Di daerah mana? ¿Di daerah mana? En español, ¿en qué área vives? Bantul. Bantul. En español, en Bantul. Bantul. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Tony, ¿di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música malayu y empezamos nuestro mundo musical con una canción titulada Tuanku Tambusai, que será presentada por la cantante Iyet Bustami. La canción Tuanku Tambusai, compuesta por Husni Tamrin, cuenta la figura de Tuanku Tambusai, un luchador de Dalu-Dalu, Rokan Hulu, Isla de Riau. En su tiempo luchó contra los colonialistas holandeses y le dieron el título de Padri Harimau Rokan. Tuanku Tambusai luego fue nombrado como un héroe nacional por el gobierno de Indonesia en el año 1995. La música de esta canción es melancólica con el ritmo malayo. La canción Tuanku Tambusai está en el álbum musical titulado Cik Minah Sayang, que fue lanzado en el año 1993. Bueno, vamos a escuchar la canción Tuanku Tambusai por Iyet Bustami. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia. Tambusai.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.